Gloria sea el nombre del Señor. Ustedes han oído la expresión con temor y temblor. Sepa usted que hay temor y temblor como usted no se imagina. Gloria a Dios por los pantalones anchos. Que las rodillas, ¿no? Les advierto, mis hermanos, que si escuchan tambores, no miren para allá. Ni tampoco se crean que estamos mandando un mensaje de los de la selva. Son las rodillas chocando aquí. Ay, qué duros son esos escalones. Esos escalones se hacen más fuertes para subir todo el tiempo. Ni en elevador tampoco valdría la pena, si es que. Pero Dios es bueno. Y el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha dado una adoración preciosa. Rogamos al Señor que Él cumpla su voluntad con lo que nos ha encargado en esta tarde. Yo amanecí hasta enfermo de la garganta y estuve estornudando, una tormenta. La perrita mía, cada vez que yo estornudaba, salía corriendo. Pero Dios ha sido misericordioso y nos ha traído. Y estamos aquí para bendecir su santísimo nombre. Lo que hemos hablado, lo que se nos ha leído a la carta y todas esas cosas, mis hermanos, es algo bueno. Que Jehová nos dé a nosotros el mismo sentir. El mismo sentir. Vamos a buscar en la palabra, en el libro de Hebreos, en el capítulo 13. Y estaremos leyendo del versículo 20 en adelante. Yo estaba, le comentaba al pastor Manolo cuando llegué esta tarde. O sea, yo estoy como un león enjaulado, que no sé dónde estar. O sea, camina para acá, camina para allá. He subido la casa como 80 mil veces desde que me levanté. Y ya usted sabe. Porque esta es una responsabilidad muy grande, mis hermanos. Yo quiero que usted entienda que esto no es para hacerse famoso, sino que en una palabra que salga de la boca del que está aquí arriba está la vida suya. Y yo estoy rogando a Jehová que no salga por aquí nada mío, que salga solamente Él. Yo no vine aquí porque yo sé su problema para tirarle pullas. Yo vine aquí porque Jehová me dio esto. Y yo bendigo a Dios porque Él habla, y cuando Él habla, a veces no es muy agradable, pero es necesario. Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Una vez yo estaba en mis estudios y mis meditaciones, y el Señor me llevó por este versículo y me fijó los ojos en la porción que dice que Él los haga aptos para toda buena obra. Y me quedé meditando en eso. Que Él nos haga aptos para toda obra buena. Que Él nos haga aptos para toda obra buena. Que Él nos haga aptos para toda obra buena. Porque hay obras que realizar, mis hermanos. Hay muchas cosas que hacer. Dios no nos ha llamado, como dijo el pastor un día, para hacer sacos de papa sentados ahí. Dios tiene obras para que nosotros hagamos desde antes de la fundación del mundo. Pero Él tiene que hacernos aptos para toda obra, ¿qué? Buena. Y me llevó Dios a mis años de infancia y todas las cosas por las que he pasado durante toda mi vida. Y me di cuenta de algo, mis hermanos. Desde el momento que nosotros tenemos uso de razón o podemos entender algo, estamos sumergidos en algo que nunca se va a terminar. Comenzó cuando estábamos pequeñitos y por más viejos que lleguemos, nunca se va a terminar. Y se llaman instrucciones. No importa qué edad usted llegue, cada vez que usted emprenda alguna obra va a tener que hacerse de instrucciones. ¿O no es así? Usted comienza a balbucear, los niños, y ahí estamos los padres. Di papá, di papá, di papá. Y el nene, da, 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 y ya estamos con las cámaras allí. Di papá, di papá. Y si dice algo que se parezca, salimos gritando y le enseñamos el video a todo el mundo. Dijo papá, dijo papá. ¿Sabe el niño que dijo papá? Él balbuceó algo, a usted le pareció que dijo papá, pero usted está alegre porque dijo. La mamá por igual. Y el niño todo lo que dijo fue, ya, 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 ya. Bueno, usted oyó mamá, olvídese. Y siguió por ahí. Y le estamos dando instrucciones al niño. Cuando comienza a pararse, ya lo agarramos y lo ponemos allí. El niño comienza a pararse y lo ponemos en el mueble. Y allí está el niño y de repente se suelta y está ahí. Porque se da cuenta que no hay soporte. Cuando mira para los lados, ¡pum! Se cae. Y usted va y lo levanta y lo para de nuevo. Y lo va enseñando y lo va enseñando hasta que el niño se para. ¡Se paró! Entonces ahora quiere caminar. Y el niño no quiere caminar, lo que quiere es correr. Y usted lo suelta y ¡bum! Da tres pasos para el piso. Y usted va y lo levanta y lo enseña a caminar y le pone el dedo. Y él se agarra del dedo suyo y usted lo lleva. Y por fin aprendió el niño a caminar. Lo instruyó para que hablara. Ahora lo ayudó a caminar. De repente el niño comienza a hacer preguntas. Papi, ¿por qué? ¿Ha pasado por ahí? Con 5 hijas y 7 nietos yo he pasado por ahí muchas veces. ¿Y por qué la luz se enciende? Bueno, porque le prendieron allí el switch. ¿Y por qué prendieron el switch? Por esto y por ahí. ¿Y por qué hace eso? Y ya usted comienza a buscar explicaciones. Usted no sabe explicarle por qué prendió la luz, pero le dice algo que al muchachito le parezca razonable. Y mientras usted va contestando, más preguntas saltan. Al rato usted dice, ¡ya cállate! Pero unos meses atrás estaba, ¡di papá, di papá, di papá, di papá! ¿Qué pasó? Y ahora comienza el niño a caminar. Y ya le pone la mano a todo. Entonces ya usted, la casa suya deja de ser una casa normal para convertirse en una casa de alto nivel. Porque todo tiene que ponerlo acá. Porque lo más mínimo que está en el piso lo agarra para el piso. Y usted guarda todas las cosas de metal porque enseguida las coge y va y lo mete en el enchufe de la electricidad. Y usted va dando instrucciones y dando. Y no hagas eso, no te pongas por ahí, no te subas allá, no hagas lo otro. Constantemente instrucciones. Y a veces parecen regaños, pero son instrucciones. Porque usted está tratando de preservar que algo le suceda a ese niño. Quería que caminara, ahora camina. Ahora está diciendo, está tranquilo, siéntate ahí. Porque oiga cómo corren. Usted se descuida un segundo y se desapareció el muchacho. Y no hay cosa peor, mi hermano, que usted mirar para el lado y ver que no está ahí y usted no sabe dónde se fue. Porque se meten en líos que usted no sabe. ¿Y cómo te metiste ahí? Una de mis niñas aparecía todo el tiempo encima del counter en la cocina. ¿Cómo se subió esa muchacha ahí? Y uno la bajaba, no te subas ahí, no hagas eso. Usted hacía lo que sea, ahí estaba la muchacha encima otra vez. Pero ¿cómo se subió? Y uno no se imagina, porque uno no veía ninguna silla, ni escalera, ni nada. Un día descubrimos que ella abría la puerta de los estantes de abajo y ponía los pies y se subía. Y a pesar de que le dijimos 80,000 veces que no, seguía subiéndose. Pero un día se oyó un grito. ¡Ah! Y todo el mundo a correr para la cocina y está la muchacha en el piso, ¡ah!, llorando. Porque se subió en el estante, puso el pie en la puerta y cuando fue a subirse la puerta se le fue. Y cayó sentada en la puerta y ahora tenía tremendo golpe. Entonces dejó de subirse en el stand. Y por más instrucciones que se le dio, le pasó por encima hasta que se dio el golpe. Y ahora uno tiene que lamentarse del golpe y le pone uno 80 mil cosas para que se... Pero olvídese, el dolor es el dolor. Pero estamos todo el tiempo, mis hermanos, instrucción tras instrucción, instrucción tras instrucción, instrucción tras instrucción. Llegamos ya a cierta edad y ya no creemos que lo sabemos todo. Entonces llegan las instrucciones y comienzan las respuestas. Yo sé, ya no me digas más nada. ¿Tiene usted hijos teenagers? No, yo sé, ya no me digas más nada. Tú siempre con la misma cantaleta. Tacatán, 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 tacatán. Y por más instrucciones que usted da, más hay que dar luego. Porque tenemos algo por dentro, mis hermanos, que mientras más cosas nos dicen, más las rechazamos. Instrucciones. Las instrucciones no tienen el propósito de obligarnos y hacernos daño. Tienen el propósito de enseñarnos para que las cosas salgan bien. No es para, no, usted haga lo que yo le digo y cállese, no. Es para que no suframos luego las consecuencias de no seguir las instrucciones. Todo lo que usted compre hoy viene con un libro de instrucciones. Mire, mi hermano, este es el libro de instrucciones del radio de mi carro. Usted para el radio, 95 páginas en 3 idiomas. Hay 95 páginas en inglés, 95 en español, 95 en francés. Para el radio. Lo traje para que usted no crea que es un cuento. 95 páginas de cómo utilizar el radio. ¿Usted sabe por qué? Porque hay un montón de funciones en ese radio que yo jamás las he usado. Tengo 6 años con él. Hay un montón de cosas que yo no las he usado. Pero cuando tengo que usarlas, enseguida voy y me busco las instrucciones. Pero queremos hacer las cosas como nos da la gana. Si nos dicen algo, ah, usted ve las instrucciones, por favor, estése tranquilo para cuando llegue la palabra. ¿Usted sabe cuántas veces nuestro pastor ha tenido que decir lo mismo? Todos los servicios repiten lo mismo y siempre sucede. ¿Cuántas veces sale por acá el letrero, apaga el celular? Se lo dicen desde aquí y en el medio de la predicación, ¡ran!, suena un celular. Usted dirá, pero usted no sabe que cuando su celular suena, le quitó la atención a todo el que estaba alrededor. Y ya los hermanos perdieron el hilo. Y cuando vuelven otra vez, ya se perdieron 15 o 20 frases. Y ya la cosa es diferente. Es una instrucción. ¿Quién le va a usted a llamar? ¿Cuál es la necesidad de tener el teléfono encendido? Y perdone, mi hermano, yo no quiero hacer ilusiones, pero es que sucede siempre. Y se dice lo mismo, instrucción tras instrucción. Y hacemos, queremos hacer lo que nos da la gana. Y después, cuando las cosas no salen bien, pastor, ore por mí. Instrucciones sencillas. Apague el celular. Usted no sabe lo que es cuando un hermano, estoy hablando de un hermanito que es débil, lo ve a usted salir por la puerta y lo ve allá afuera haciendo una llamada en el medio de la predicación. Sí, porque a usted quizás no se lo digan, pero nos lo dicen a nosotros. Entonces uno tiene que tratar de justificar la cosa, porque... Y hay muchas cosas, mis hermanos, que nosotros las pasamos por... Pone más. Dios no nos ha llamado a nosotros simplemente para que nosotros nos edifiquemos. Mis hermanos, Dios le ha llamado a usted para que usted sea edificación para otros. Lo que el Señor ha hecho en medio nuestro no lo está haciendo simplemente porque, bueno, para que usted venga los domingos y se... No, no, es para que usted vaya allá afuera y usted lleve allá lo que Dios te trajo aquí. Y todo comienza con instrucciones. Les hablaba de los niños y de las cosas, pero ¿y nosotros, mis hermanos? ¿Cuántas instrucciones? ¿Cuánta palabra? Mire, váyase al canal de Vimeo y usted, allí hay mensajes de años y es palabra constante. Instrucciones por aquí, instrucciones por allá, enseñanza de todo tipo. Y parece como que nunca las escuchamos. Perdone lo que voy a decir, pero a veces hay personas a las que uno no quiere ni hablar. Porque en el momento que uno le dice algo, salen con un día, como decimos nosotros en mi país, de un atrás para adelante, que uno dice, wow. Y lo que estamos reciclando las instrucciones. Hermano, mire tal cosa, por favor. Una vez encontré a uno vendiendo CDs en la puerta de afuera. Usted sabe lo que Dios nos ha dicho a nosotros acerca de esa clase de cosas. A nadie aquí le es extraño que Dios ha dicho, aquí no se vende nada. A nadie le es extraño. Nada. Encontré a la persona de afuera y dijo, por favor, no hagas eso. Tú sabes cómo el Señor nos ha ministrado. Y me salta, ya Cristo a mí me libertó, yo soy libre. Perdóname, mi hermano. Perdóname. Pero usted que lo sabe, que el Señor nos ha dicho no se vende nada, y usted sale a la puerta y lo ve vendiendo, usted se lo compra, ¿usted sabe lo que usted está haciendo? Violando la misma ley. Entonces, la instrucción que se dio para un lado también va para el otro. Si él está vendiendo y usted no compra, deja de vender, pero si usted le compra, el otro domingo se aparece de nuevo. Y se violan dos instrucciones en una, y la instrucción valió de absolutamente nada. ¿Cuántas cosas nos evitaríamos, mis hermanos? ¿Cuántas cosas si pusiéramos atención a la instrucción que se nos ha dado? ¿Usted sabe lo que Dios le dijo a Noé para hacer esa arca? Constrúyete un arca de tal magnitud, por tal altura, por tanto de ancho, le haces tantos pisos, la calafatearás por dentro y por fuera, le darás de todo. ¿Usted sabe la única instrucción que Dios no le dio a Noé? Que le pusiera un timón al arca. Búsquelo, y si lo encuentra, usted me avisa. Le dijo que hiciera de todo. ¿Cuántos pisos? ¿Dónde la ventana? Las puertas, todo. Menos timón. Ahora, si Noé hubiera dicho, pero ven acá, un barco de este tamaño, ¿y a dónde lo voy yo a guiar? Dios no le dijo a él de timón. Haz el arca, yo voy a traer a los animales, vamos a hacer así, así, así. Y Dios lo hizo todo. Y el día que Dios decidió, trajo a los animales, cerró la puerta, se abrieron la catarata de los cielos, comenzó a llover. Y si usted no sabe lo alto que llegó el agua, la palabra dice que estuvo 20 codos por encima del monte más alto. El monte más alto que hay en la tierra, el monte Everest. Y está casi a 30,000 pies de altura. ¿Usted ve dónde vuelan los aviones allá arriba? A esa altura llegó el agua. Pero Noé se metió allí, como Dios le dijo, él y su familia, y estaban allí navegando. Y como decía el hermano Marcos durante la oración, y se acordó Jehová de Noé, y mandó un viento, secó la tierra y lo llevó exactamente donde él quería que fuera. Si Noé hubiera decidido él guiar el arca por donde él quería ir, ¿usted cree que se mete a los montes por allá? Quizás se hubiera caído otra vez donde él estaba, porque él lo conocía allí. Pero cuántas instrucciones, mis hermanos, cuántos consejos, cuántas cosas, si no entran por un oído, salen por el otro, y nuestros muchachos no quieren hacer nada, y cuando les da el golpe, entonces vienen donde papi y mami, para que papi y mami les pasen la mano. Hay una historia que yo les refiero mucho a nuestros jóvenes, porque ha sucedido bastantes veces. Si usted se monta en un subway, usted verá en las puertas que dice no pase, mientras el tren está en movimiento. Pero ¿cuánta gente ve usted pasar? No bloquee las puertas. Si se paran allí en las puertas y no hay quien los mueva, porque son leones. Y son tantas las cosas que suceden, y por más que usted le diga no lo hagan, eso es exactamente lo que hacen. Pero ha sucedido ya 4 veces que yo tengo conocimiento de jovencitos que se suben encima del tren mientras van entre estación a estación para hacer lo que le llaman subway surfing. No sé cuál es el atractivo, pero se suben encima del tren simplemente para pararse allí hasta la próxima estación. El problema es que en el túnel hay vigas cruzadas y ninguno de ellos ha llegado hasta la otra estación. no llegan a la otra estación. Pan, le da las vigas, los mata. Y después lo encuentran allí o tirado en los rieles o entre el medio de los carros. ¿Y quién le ha dicho a un muchacho que se sube arriba? ¿De dónde salió ese tipo de cosas? ¿Quién le dio tal instrucción? Al contrario, no hagas, no se suban, no cruce. Está todo ahí y todo eso está para evitarnos, evitarnos que fracasemos en el camino por el cual estamos caminando. Usted tiene un teléfono, usted sabe las cosas que hace ese teléfono. Esto que está aquí, mi hermano, así de flaquito y chiquito. Yo fui a chequear, me gusta a mí leer los manuales, 145 páginas. Y ese es un solo idioma, no en tres idiomas, es un solo idioma. 145 páginas de cosas que puede hacer ese teléfono, pero nosotros hacemos la llamada, si usted manda texto, manda el texto, y si usa el internet, el email y se acabó. Pero hay un montón de cosas allí que uno no se entera porque nunca vio las instrucciones. A usted le gusta comprar muebles, ¿verdad? Si usted va a IKEA, allí le tienen unos modelos preciosos. En esa tienda, esas cosas, tiene unos muebles que sirven para todo tipo de necesidad. Y usted va y mira el mueble, ¡qué lindo! ¡Wow! Y le dicen, bueno, esto se encuentra en la fila número tal, cajas A, B y C. Usted va allá y busca el número y coge las tres cajas, se las lleva para la casa. Usted se cree que se llevó un mueble. Cuando usted llega a la casa, usted compró una ferretería completa. Hay maderas de todo tamaño, de todo, por donde quiera. Y cuando usted abre la bolsita plástica donde está la... ¡Ay, mi madre! Hay que ser un científico loco para adivinar todas estas cosas. Usted abre allá y eso es tornillo de todo tipo. Llavecitas por aquí, tuercas por allá. Y usted mira todo eso y dice, ¡wow! ¿Qué fue lo que yo compré? Entonces, como ya yo vi la foto, miro los pedazos y yo sé más o menos. Este es el pedazo de aquí, aquel es de allá. ¿Amén? ¿Alguien lo ha hecho? Y después que usted se cree que terminó, lo pone ahí y comienza el mueble a hacer así. Y usted va corriendo y lo agarra. Entonces usted comienza a pensar, ¿qué le hago para que no haga eso? Bueno, le pongo un angular aquí con dos tornillos y le meto un tornillo por allá. Y un familiar nuestro compró un mueble de esos bien grande, bien complicado, con puertas de cristal y tantas cosas. Y yo estoy en mi casa mirando un juego de pelota y suena el teléfono. Yo le contesto, ¿qué estás haciendo? Digo, aquí mirando el juego. ¡Corre para acá, corre para acá! Digo, ¿qué fue? ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Pero qué fue? ¡Ven! Yo vivía en Jersey City y su problema estaba por acá cerca del puente. Bueno, cuando llegué a la casa me encuentro con este armario ahí. Digo, ¿qué pasó? Esto no luce como es. Y yo comienzo a mirar el armario. ¿Y de dónde están las instrucciones? ¿La qué? ¿Las instrucciones? Y uno, el que estaba ayudando a mi familiar, me dice, ¿qué instrucciones? ¿Instrucciones? Digo, por eso te salió como, no, eso no hay que hacer nada. Mira, tú agarras y mueves esto para acá. Digo, no, papá, eso está mal hecho. Cuando entre medio de todos los cartones y papeles y el foam que viene entre medio de la madera, allí hay un pedacito de papel, yo lo cojo, ahí están las instrucciones. Cuando yo miro, tenía la parte de arriba en el medio, la del medio arriba y la de arriba abajo. La que iba en la derecha está del lado izquierdo y la del medio ni existía. Digo, ¿y qué hiciste? Y el otro insistía que podía repararlo. Y él decía, no, mira, lo que hay que hacer es tú quita este tornillo y mete el otro ahí. Digo, no, papá, esto hay que desbaratarlo y comenzar de nuevo. No. Yo tenemos aquí una hora y media armando esto. Digo, no, tú tienes una hora y media desbaratando esto. Así que vamos a desarmar esto y a comenzar. Quitamos todo, separamos todas las piezas. Entonces yo comencé a mirar de acuerdo a las instrucciones dónde estaban todas las piezas y separé todas las cosas. Comenzamos. 2 horas después, ahí estaba el armario hecho. 3 horas y media en algo que podía haberse hecho en 2. Solamente porque nadie quiso seguir instrucción. Y muchas veces nos veremos en la encrucijada de tener que destruir lo que con mucho dolor construimos, simplemente porque nadie quiso seguir instrucción. ¿Usted sabe lo que cuesta llevar un matrimonio hoy día? Armar un armario no es nada. Porque usted sabe que usted puede llamar a IKEA y ellos se lo arman. Por supuesto, le van a cobrar. Pero un matrimonio de años que ha sido mal construido con malas instrucciones y comienzan a salir los cabos rotos por todas partes, y uno quiere hacer las cosas por su cuenta y el otro por la suya, y nadie quiere ceder nada. Eso es una cosa difícil, mi hermano. No me diga nadie que un matrimonio es algo sencillo. No, yo tengo 25 años de casado y hemos pasado de todas. Pero como dice la Biblia, de todas ellas nos librará Jehová. Pero cuando hacemos las cosas por nuestra cuenta, sin seguir las instrucciones que Dios dio, hermano, nunca salen las cosas bien. Nunca salen las cosas bien. Yo nunca me olvido de los consejos que salieron de la boca de Dios, a través de la boca de nuestro pastor. Él dijo: si yo tengo una tarjeta de crédito, ella tiene la misma. La cuenta de cheque es una. Para decirle verdad, yo ni sé cuánto entra a mi cuenta de cheque. No sé. Porque el sueldo mío lo mandan derechito allá, y ella cobra y ella hace y ella hace. ¿Sabes lo que yo me preocupo? Como decía Potifar de José, de que le pongan un plato de comida al frente todos los días. Yo llego del trabajo y la comida está hecha, está allí servida. Mi negra, yo sé que tú estás en Puerto Rico, Dios te bendiga. So ahora tiene la muchacha que ir a buscarme la comida a otro sitio, pero está la comida ahí. Pero cuando es cada uno por su cuenta, mi hermano, y yo hago lo que yo quiero y tú haces lo que tú quieres, y esto es 50-50. El problema es que el 50 de uno se convierte en el 70 del otro. Y lo que era 50 y 50 ahora es 80 y 20. Sí, porque cuando uno comienza a hacer lo que quiera, de repente las cosas salen diferentes. Entonces llegan los problemas y las discusiones. Y tú no me entiendes, y tú no sabes, y tú me hiciste, y tú dejaste, y tú aquello, y tú aquello. Y nadie se fue a buscar qué es lo que dice el consejo de Dios. Y un matrimonio que estuvo 15, 20 años disuelto por una tontería. ¿Dónde están las instrucciones? Mi papá siempre me decía: a mí que nadie que no se haya casado venga a hablarme a mí de matrimonio. Y yo no lo entendía al principio y después. Porque yo no entendía a lo que él se refería hasta que yo entendí de dónde él venía. Y es verdad, el que no sabe lo que se pasa en un matrimonio no puede hablar de un matrimonio. Pero el hombre de Dios y la mujer de Dios que sabe cómo actuar, que sabe cómo conducirse, que sabe cómo lo que Dios requiere de un matrimonio, se comporta de manera diferente. Porque en la palabra de Dios hay instrucciones de cómo hacer todas las cosas. Todas las cosas. Pero ¿qué es una instrucción? Yo sé que todo el mundo conoce la palabra, pero ¿cuál es la definición? De acuerdo al diccionario, una instrucción es un precepto o un mandato. Es una dirección que merita obediencia. Las instrucciones no están allí simplemente como una sugerencia. Una instrucción está allí para que se siga. Es un manual que describe un procedimiento técnico. Es la acción, práctica o profesión de enseñar. Toda instrucción tiene como fin enseñar. Amén. ¿Y usted sabe por qué? Porque después que usted reciba la instrucción, entonces pasará a otro paso donde usted va a realizar algo que depende de cuánto haya aprendido en la instrucción. Como militar, A nosotros nos daba muchas instrucciones. Óigame, desde el momento que usted se levantaba por la mañana, bueno, se levantaba a base de instrucciones porque era haciendo escándalo que usted se tiraba de la cama. Y llegaba el sargento con un zafacón y un palo. Todo el mundo a levantarse. Y la instrucción era: lo primero que usted hace es arreglar la cama. Lo primero. No, yo voy a cepillarme los dientes. Usted se iba a cepillar los dientes y encontraba la cama en el piso. Pero que yo le iba. No, la instrucción fue la cama primero. Y usted dice: ¿pero qué cosa? ¿Qué diferencia hay entre cepillarse primero y después la cama? La instrucción fue la cama primero. Y ellos lo ponen a usted en fila y van y le gritan y le dicen de todo. Mire, las cosas que se le dicen a uno allí, usted no, bueno, no se pueden mencionar en público. Y ese sargento se le pega a usted y coge con el sombrero que tienen y le da en la cabeza y le hace de todo. Y usted dice: pero qué crueles. ¿Por qué hacen eso? Todo tiene propósito. Todo tiene propósito. Porque con el momento que usted se encuentra en un problema, ellos necesitan saber cómo usted va a reaccionar. Y lo hacen a propósito. Le gritan a usted con un aliento que huele a frutas. Mi hermano, le llaman a usted nombre que en su jamás usted se imaginó. Y después del entrenamiento, yo hablé con uno que nos hicimos amigos y yo le pregunté: ¿por qué ustedes tratan a la gente siempre así? Y dice: es que yo no tengo tiempo de tratarte como un muchachito. Yo tengo 8 semanas para convertirte a ti de civil a militar. Yo tengo que darte a ti instrucciones constantes y estar encima de ti para provocarte, para ver hasta dónde tú llegas. Porque en el momento que tú vayas al campo de batalla, no es el momento de descubrir a lo que tú das. Ese es el momento de poner en acción lo que aprendiste. Amén. En el campo de batalla no es el momento de aprender. Es el momento de hacer y de emplear lo que se aprendió antes. Pues antes de mandar a cualquier persona a un campo de batalla, son 8 semanas constantes de instrucción y 6 meses más donde se le enseña a usted cómo realizar lo que usted va a hacer. Y durante ese tiempo, mi hermano, es constante la instrucción, constante la instrucción, constante la instrucción y la aplicación de la instrucción, que se llama entrenamiento. Usted pasa de ser instruido a ser entrenado. Y es constante, nunca termina ni el uno ni el otro, nunca. Cada día hay algo nuevo que usted tiene que aprender. Un buen médico no es buen médico porque se graduó con buenas notas. Un buen médico es buen médico porque aplica bien lo que aprendió. Y cuando está haciendo su ejercicio, es constante el estudio. No puede sentarse: bueno, ya yo me gradué de médico. Y las cosas nuevas que han salido, las nuevas enfermedades que se propagan. ¿Usted sabe cuántas cosas han salido hoy día que no existían en tiempos atrás? Ahora está el Zika, un mosquito que hace esto, y después estaba ya en Santo Domingo el chikungunya, no sé cómo que se llama, y las otras, y que salió en África el ebola, y que la otra. Y hay infecciones, mis hermanos. Hay infecciones que usted no sabe, los médicos no saben cómo tratarlas. Porque han surgido y ahora se hacen resistentes a la medicina. Entonces, un médico que está acostumbrado a meterle a usted una inyección de penicilina y se acabó, ya eso no sirve. Ahora tiene que investigar otra forma de cómo curar esas cosas. Y es constante, es constante, es constante, 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 constante. El estudio, el entrenamiento, el estudio, el entrenamiento, el estudio, el entrenamiento. Para cuando yo caiga en su mano, él sepa qué hacer. Un piloto, mis hermanos. ¿Usted sabe cuánto tiene que estudiar un piloto? ¿Cuándo ustedes se montan en avión? Mi pregunta, el piloto o la piloto que está al frente, ¿cómo le gustaría a usted que el día que le dieron la instrucción estuviera durmiendo o bebiendo café? O bueno, haga una llamadita porque quiero hablar con la novia y se fue por ahí, a hablar por teléfono. En lo que el instructor estaba allí instruyéndole en cómo hacer las cosas correctas. Pero él no estaba allí, él no estaba interesado en eso. Y él estaba cansado de escuchar a este hablar lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Y se fue y se metió en el simulador allá y allá fracasó 80 veces, pero ellos le dicen cómo pasarlo al fin. Bueno, ya se graduó, le dieron su certificación y ahí va. Entonces, 390 de nosotros nos metemos en la cola de ese avión. Y yo quiero que usted sepa, mi hermano, que un avión no necesita un piloto para ir a donde tiene que ir y regresar. No necesita un piloto. Las computadoras hoy día fácilmente despegan el avión, lo guían donde va y lo aterrizan sin problemas. ¿Usted sabe para qué hay un piloto del frente? Para que el día que las cosas no salgan como se creen, entonces esta persona tome el comando y sepa qué hacer. Yo no quiero que el día que yo esté en el avión, el piloto que le tocó, cuando ese avión comenzó a hacer asá, sea el que se durmió o el que se fue a beber café. Usted se ríe, pero cuando llegan las investigaciones de por qué sucedió un accidente, casi siempre las conclusiones fue error del piloto. En el año 2001, muchos de nuestros compatriotas dominicanos iban para su casa, noviembre, y el avión se metió entre la turbulencia que dejó un avión que iba al frente, y el piloto quiso hacer las cosas como él se creyó, y acabó desplegando las dos alas al avión y la cola. Y murieron más de 300 personas. Cuando llegó la investigación y chequearon todo, el hombre hizo exactamente lo contrario a lo que tenía que haber hecho. La explicación de alguien fue, bueno, fue que él se entrenó en otro tipo de avión. Pero ese avión, el manufacturador dijo que cuando usted se encuentre en este tipo de cosas, lo que usted tiene que hacer es esto, y él hizo lo contrario, porque se acostumbró a hacerlo como estaba antes y no donde estaba ahora. Y cuando usted no sigue la instrucción, no solamente paga usted, no paga todo lo que está detrás de usted. Fueron 300 y tantas de personas que perdieron su vida porque uno no siguió la instrucción. Y durante todo el entrenamiento no se preocupó de preguntar, ¿esto es así? Si no siguió haciendo las cosas. Porque cuando ellos los entrenan en un simulador allí tranquilo. Pero cuando están allá arriba, 35 mil pies de altura, ahí no hay simulador que valga. Y las cosas no son fáciles, mis hermanos. Nuestras vidas están llenas de instrucciones todo el tiempo. Instrucción, instrucción. Entonces llegan los entrenamientos. Y a veces los entrenamientos hasta cansan, porque es lo mismo todo el tiempo. Mire, los miércoles era el día de entrenamiento nuestro en el ejército. Todos los miércoles usted tenía que pasar por las mismas cosas todo el tiempo. Le ponían allí diferentes estaciones, y desde que usted salía de su desayuno, iba y se reportaba, lo mandaban al entrenamiento. Usted tenía que hacer lo mismo todo el tiempo. Y usted hacía lo mismo y lo mismo, toda la semana lo mismo, toda la semana lo mismo. Ya la gente aborrecía los miércoles. Ah, otra vez a lo mismo. Y no fue hasta cuando yo entendí lo que ellos están tratando de enseñarme, es cómo hacer las cosas correctas para el momento en que yo las necesite. Entonces yo le puse atención al entrenamiento. Y iba y me entrenaba y aprendía las cosas. Usted lo podía hacer ya con los ojos cerrados. Y eso es lo que yo quiero lograr, que usted llegue a ese punto, al punto en que usted haga las cosas sin tener que pensar si la estoy haciendo correcta, sino que la haga, porque usted sabe qué es lo que tiene que hacer. Amén. Y me da mucha pena que cuando suceden las cosas en real, cuando se tiene que aplicar lo que se debió aprender en el entrenamiento, las personas pierden la vida. Porque no saben lo que hacer cuando deberían de saberlo hace mucho tiempo. Yo los he visto, mis hermanos, y me dolió mucho ver la reacción de una patrulla en Irak, que tenían un camarógrafo con ellos y fueron atacados, y la reacción fue totalmente contraria a lo que deberían de haber hecho. Y dos o tres perdieron la vida allí por reaccionar como no deberían de haberlo hecho. Me puse a investigar, resulta que era una patrulla de las reservas. Sabe, las reservas en esta nación se entrenan una vez al mes por un fin de semana. Y al año se lo llevan 2 semanas y lo ponen en el desierto. Lo ponen a entrenar por allá. El problema es que la gran mayoría va ese fin de semana y lo menos que hacen es entrenar. Todo el mundo quiere que le arreglen su paga. A ver las cosas que pueden comprar, se llama el PX, que es el supermercado para los militares y todas sus cosas. Y todo el mundo está entrenado, simplemente interesado en las cosas que yo puedo sacar. El problema es que el día que reciben la orden, que su unidad fue activada, ahora tienen que aplicar lo que supuestamente aprendieron y nadie lo aprendió. Mire, yo me puse a investigarlo. ¿Qué fue lo que pasó en Irak? ¿Por qué tantos muertos? Como militar me llamó la atención. ¿Qué pasó? Si los militares entraron y en 2 semanas cogieron el país completo, con el ejército iraquí allí, y cogieron el país entero. Pero entonces lo que hicieron fue sacaron a los regulares y trajeron a las reservas simplemente para mantener la paz. Lamentablemente, el entrenamiento no es el mismo, ni la dedicación tampoco. Resultado, más de 5.000 muertos. Yo no estoy aquí para hacer alarde, no, yo estoy aquí para decirle que eso me duele. Porque como militares, esos son los compañeros que estaban allí con uno. Esas son cosas muy dolorosas. Y sucedieron simplemente porque no se entrenan cuando tienen que entrenarse. Mis hermanos, Dios no nos tiene aquí simplemente dándonos lo mismo para lo mismo. No, es para cuando usted salga allá afuera y se encuentre en el campo de batalla, usted sepa lo que hacer. ¿Cómo es que si a usted le cuestiona acerca de su fe, usted no sabe qué decir de su fe? Tenemos años sentados ahí, ¿qué hemos aprendido? Nada. Perdónenme, mis hermanos, yo no estoy aquí para acusar a nadie, pero eso es lo que yo lo he aprendido yo. Tenemos que aprenderlo. Bueno, yo no voy a decir de memoria, porque las cosas no son de memoria, son prácticas. Pero ¿qué es un entrenamiento? Un entrenamiento es el acto o el proceso por el cual alguien es enseñado las habilidades necesarias para desarrollar una actividad artística, una profesión o un trabajo. Cuando usted se está entrenando, usted está aprendiendo cómo hacer sus cosas. Y es necesario que se le ponga mucha atención al entrenamiento, porque allí aplicamos la instrucción que aprendimos antes. Pero si no aprendimos la instrucción, cuando llegue el momento del entrenamiento, tampoco la aprendemos y nunca avanzamos ni podemos lograr absolutamente nada. Un soldado llegó como civil, a los 8 meses lo mandan a otro, a los 8 semanas lo mandan a otro entrenamiento, y ya se supone que sepa cómo comportarse, que sepa cómo saludar, que sepa a quién saludar, que sepa marchar, que sepa obedecer, y todas esas cosas que se aprenden durante un entrenamiento básico le llaman, porque son las cosas básicas. Pero lamentablemente hay muchos que se meten a esto, y digo se meten a esto porque no fueron llamados a ser militares, pero por cualquier razón se inscribieron y no pasan ni el recreo en el entrenamiento. Los dejan detrás para que reentrenarlos de nuevo y se queman otra vez y después lo mandan a la casa. Yo fui testigo de un par de estos muchachos. Oiga, no podían hacer nada correcto. Y no es que había nada malo en ellos, simplemente no querían. Y yo le pregunté, ¿y para qué te metiste a esto? Ah, porque mi papá estaba en esto, entonces... Y tú no pudiste decirle, papi, a mí no me gusta la milicia. Pero no sé. Y después a los 3 meses de regreso para la casa, con un descargo que dice menos que honorable, y le marca su récord para el resto de su vida. Como militar, usted cuando se retira o acaba su tiempo, le dan un documento de descargo. Y allí le ponen qué tipo de descargo le dieron. Si dice deshonorable, usted tiene tremendo problema. O menos que honorable. Pero cuando dice honorable, entonces usted lo exhibe con orgullo. Si usted llena una aplicación de trabajo, después de su nombre, su dirección y su seguro social, la próxima pregunta es, ¿fue usted militar? Si usted contesta sí, enseguida, ¿qué tipo de descargo le dieron? Y si usted cree que con un descargo de esto menos que honorable o deshonorable usted va a encontrar un buen trabajo, buena suerte. Y todas son cosas que dependen de la atención a la instrucción y de qué se aprendió en el entrenamiento. Los mecánicos hoy día ya no son los mismos que eran antes. Antes usted iba y le llevaba un carro y él abría y ahí estaba el motor y con las bujías y dos o tres cables y se acabó. Ahora, mi hermano, tengo un compañero de trabajo que me preguntó que cómo se le cambia el aceite a un carro, porque no puede encontrar el filtro del aceite. No, usted cree que vayas a un dealer y mire un carro nuevo, abra y mire, vaya a ver si puede ver. Antes usted podía meterse allá adentro a trabajar. Ahora no hay un espacio ni para respirar ahí dentro. Usted trata de meter la mano y se engancha como 80 mil alambres. Y todo un montón de cosas, porque la mecánica ha avanzado tanto que hoy es todo computarizado. Yo recuerdo cuando yo comencé a llevar carros a inspeccionar. Le ponían un sensor en el tubo de escape para medir los gases y todas esas cosas, y le chequeaban. Ahora no, ahora le conectan una cosa a la computadora del carro y le dice de todo. Montón de sensores, y le prende a usted allí la luz del check engine y usted no sabe lo que hace, se vuelve loco y lo lleva al mecánico, y si el mecánico no sabe tampoco, tremendo problema. Porque comenzamos a cambiar sensores por aquí, sensores por allá. Yo bendigo a Dios porque nosotros tenemos buenos mecánicos aquí. Amén, no, amén. Porque usted no sabe lo que se sufre con un mal mecánico. Pero hay mecánicos que se han entrenado y siguen constantemente entrenándose, porque todos los años surge algo nuevo. Nuevo. ¿Usted se acuerda, para los que tenemos unos cuantos años guiando, cuando usted comenzó a guiar, que usted tenía que parquear un carro, las maniobras que usted tenía que hacer? Que se viraba por aquí, que no había espejo afuera, no, era uno solo, era de este lado, el de la derecha no existía. Ahora hay espejos por acá, cámaras hacia atrás, y ahora hay carros que se parquean solos. Usted lo pone allí, le da un botón y el carro se mete solito ahí. ¡Qué precioso! Entonces, queremos que se modifique el tipo del examen que se toma para sacar la licencia, porque ya eso no hace falta. ¿Para qué hay que estar parqueándose si los carros se parquean solos? Cuando mi niña estaba aprendiendo a manejar, yo la llevaba en el carro mío, que es bastante grande. Y ella me decía, pero eso es muy grande para meterlo ahí. Métalo. Olvídese, yo estoy afuera. Dale, dale, por aquí, dobla para aquel lado. Dale. Ahí está. Entonces ella se salía a mirar cómo lo hizo. Te quedaste así, entra de nuevo y volví y sacaba el carro. Y cuando lo parqueaba bien, salía. ¡Yes! Y ahora estaba bien porque lo hizo bien. Qué diferente, mis hermanos, es cuando las cosas se hacen bien hechas al resultado que tenemos cuando lo hacemos como a nosotros nos dio la gana. Perdonen la palabra, pero yo he estado esta semana llorando por dentro al ver lo que sucedió con una de las denominaciones en una convención que tuvieron esta semana, porque quieren modificar su constitución para acomodar a ciertas personas que quieren que los forzadamente los acomoden para que los hagan ministros, y etcétera, etcétera. Yo leí la noticia con mucho dolor en mi corazón y me puse a pensar que la persona quien se dice o fundó esa rama del cristianismo fue un hombre de Dios que vivió una vida de acuerdo a Dios, dio su vida por Dios. Hizo de todo, mi hermano, y ahora lo que él dejó atrás se lo están tirando por el piso porque hay que modificarlo. Usted sabe el dolor en el corazón de Dios. Si a mí me duele, ¿cómo le dolerá a Dios? Que su iglesia la estén acomodando a lo del mundo en vez del mundo venir a convertirse a Dios. ¿Dónde están las instrucciones escritas en la palabra de cómo se conduce una iglesia? ¿Dónde? ¿Cómo es que hay que ahora hacer una constitución para acomodar las cosas para que fulano, sulano se sientan bien? Yo estaba en la intercesión el miércoles y el jueves, y el Señor me podía llorar por eso, y me trajo a memoria tantos hermanos nuestros en esos países del Medio Oriente dando sus vidas por defender su fe, Y aquí estamos nosotros acomodando las cosas para que fulano no se ofenda. Hermanos, eso es para llorar. Porque las cosas han cambiado. La palabra dice que mi Dios nunca cambia. En Él no hay sombra de variedad. Él es el mismo ayer, pues hoy y lo será por los siglos. Y si Él no cambia, ¿quién soy yo para cambiar las cosas de Dios? ¿Quién? ¿Usted se ha leído la constitución de esta nación? Hay libritos, lo dan por donde quiera. Usted puede ir al internet y búsquela, para que usted vea cuál fue la constitución original de esta nación. Por doquier está Dios allí. Por doquier. Desde el principio hasta el final del original está Dios, por doquiera. Pero la han modificado 26 veces para acomodar las cosas de otros. Y ya con ese mismo papel, con quien a nombre de Dios se hicieron las leyes de esta nación, con esa misma declaración se tira a Dios por fuera. Porque se modificó para acomodar a otros. Y cuando el otro saltó y dijo, a mí no me gusta eso, pues la volvieron y metieron otro amendment y ahí está modificado otra vez para acomodar al otro. Y así seguimos, mi hermano. ¿Y dónde ha llegado esta nación? La nación que cantaba mientras iba a la batalla. Tienen un himno que nosotros lo cantamos y no sabemos de dónde sale. Un himno que se llama Gloria, Gloria, Aleluya. Su verdad marcha al frente. Eso iban cantando los soldados cuando iban a la guerra. Ese era el himno de batalla de la república, así se llama. The Battle Hymn of the Republic. Gloria, gloria, aleluya, su verdad marcha al frente. Eso era lo que cantaban. Hoy día, ¿dónde está? Dios no se menciona por ningún lado. El gobierno lo ha echado por fuera. Nadie quiere. Y después nos quejamos de la condición en la que está moralmente esta nación. Yo amo esta nación. Yo soy ciudadano de esta nación. Yo fui a pelear en las batallas de esta nación. Que yo, lo que yo estoy diciendo no es porque la estoy tirando por el piso. No, yo amo esta nación. Yo amo esta nación más que la tierra que me vio nacer. Lo digo. Yo tengo aquí más tiempo que allá. Y me duele ver la condición moral de esta nación. Y todo es porque se ha echado a Dios por fuera. Nadie quiere saber de Dios. Ya no se ora en ningún sitio. Usted dice que va a orar. Mire, enseguida salta uno por allí. No, yo me opongo a eso y usted para afuera. Hace un mes atrás, en una escuela en Delaware, unas muchachitas le entraron a golpes a otro y la mataron. A propósito, ayer o el viernes, en esa misma escuela mataron a un muchacho también. Entonces el mayor y el director de la escuela se reunieron y lo que dijeron es, hay que orar más por nuestros hijos. Pero ustedes que están en gobierno, ¿por qué no lo hacen? Ahora están pidiendo que se ore cuando ustedes mismos apoyaron las leyes para sacarla. ¿Dónde están las instrucciones que dio Dios? ¿Cómo llegamos a esta nación? ¿Cómo se formó esta nación? La iglesia de esta nación, ¿dónde está? Si no la pasamos, perdone, la iglesia misma apoyando las sinvergüenzas, las sinvergüencerías que se hacen, envolviéndose en cosas por intereses propios. Se le abren los púlpitos a los políticos para que vengan a dar sus cosas y a dar sus discursos, para ganarse el favor, para que cuando suba presidente se acuerde de nosotros. Yo no estoy enojado. Es simplemente, mi hermano, que le sale a uno el celo hasta por los poros. Pero estamos viviendo esos tiempos. Y todo, porque la instrucción se ha echado a un lado. Y el entrenamiento ya no existe. Y estamos hablando de lo que sucede afuera. ¿Y qué de lo que sucede en la iglesia? Cuando no se puede corregir a nadie porque ay, papá. Nos la pasamos dando consejos. Se ignoran. Y después cuando se le llama la atención, entonces uno es malo. A mis hijas lo mismo. Usted le dice las cosas, se las repite un millón de veces y nada. Después cuando surge el problema, entonces uno es malo, porque uno quiso corregir. Pero si no escuchaste las veces que te dije que no hicieras eso. Hay una frasecita que nosotros como padres todos tenemos que decir más de una vez, pero a ninguno de nosotros nos gusta, y se llama, te lo dije. ¿O no es? Dígame usted cuántas veces ha tenido que decirle a su hijo, te lo dije. Pero ¿quién de nosotros nos gusta decirlo? Porque el momento que usted tiene que decirlo fue porque algo se violó. Pero a cada rato tenemos que decirlo. Te lo dije. ¿Usted sabe lo doloroso que es tener que ir a ver uno de sus hijos a la cárcel? O uno de sus familiares. Porque no se llevó de consejo. Y entonces allí tiene que decirle: yo te lo dije. Lo que yo le estoy diciendo no es porque lo oí, no, es porque lo hemos experimentado en mi familia. Tener que decirle: te lo dije. No te lo dije. Nuestros muchachos, ¿cuántas veces? No vayas ahí, no hagas eso, no te juntes con esa persona. Hay algo que no está bien allí, no quiero que vayas allí. ¿Qué va? Allí es donde ellos van. Suceden las cosas y ahí usted viene: pero no te dije que no fueras. Porque cada vez que usted tiene que decir eso es porque se hizo algo que usted no, primero aconsejó, y segundo, no se le hizo, no se le puso ninguna atención. Pero ahí entonces viene otra parte que se llama la exhortación. Hablamos de la instrucción, hablamos del entrenamiento, y ahora tenemos que exhortar, porque ni se recibió bien la instrucción, ni se le hizo caso al entrenamiento, y ahora hay que corregir lo que sucedió. De acuerdo al diccionario, exhortar es incitar con palabras, razones o ruegos a actuar en cierta manera por alguien que tiene la autoridad material y moral para hacerlo. Insisto en la última parte. Por alguien que tiene la autoridad material y moral para hacerlo. Porque hay muchos que nos encanta dar instrucciones. Y que nos encanta corregir. Y que nos encanta decirle a las personas qué hacer cuando nosotros no hacemos ni así. Queremos que nuestros hijos sean estudiantes excelentes. Pero si ven las notas nuestras, ahí papá. Nosotros no pasamos ni el recreo. Y vamos a exigir a los muchachos que saquen A todo el tiempo. No te quiero haciendo eso cuando usted es el primero que lo está haciendo. No fumes con un cigarrillo en la boca. Muchacho, tú no puedes estar tomando con la cerveza en la mano. No vayas por ahí, usted es el primero que cruza. No quiero que tú llegues tarde y usted se aparece a su casa todos los días a las 3 a 4 de la mañana y nadie sabe dónde está. ¿En qué estamos? Para usted corregir, primero tiene que tener la autoridad moral para hacerlo. Y ante todas las cosas, tener la autoridad. Y digo esto porque muchos corrigen, muchos aconsejan, muchos dicen cómo se deben hacer las cosas, y muchos están completamente violando las instrucciones que se dieron al principio de cómo se deben hacer las cosas. Si usted no tiene mucho tiempo aquí o vino de visita, nuestro Dios es muy, pero muy severo con nosotros en ciertas cosas, especialmente en las instrucciones, en lo que es violar lo que el Señor ha dicho. Severo. Ustedes lo han escuchado desde aquí muchas veces. Nuestro pastor, gloria a Dios que no se cansa. Como dice Pablo, yo no me canso de repetirle las mismas cosas. Gloria a Dios que no se cansa. Porque si no fuera así, mi hermano, sabrá Dios lo que estuviéramos haciendo hoy. No quiero reuniones en el medio del servicio. Hermano, ven y ore por mí. No, aquí no se pueden hacer reuniones en medio de servicio. Oramos por usted cuando se acabe. No, porque yo quiero que usted ore por mí ahora. Entonces usted le aconseja al hermano, a la hermana, porque usted sabe. Entonces el otro que lo está viendo viene a pedir lo mismo. Y cuando usted viene a ver, hay un montón de gente allí para que oren y para que profeticen y para que contarle a usted su problema. Y mire, que, y todo en el medio de servicio. Yo me he visto en los momentos de decirle: no, hermano, ahora no, cuando se acabe el servicio. La instrucción es que durante el servicio no hay ni consejería, ni hay ninguna de esas cosas. Cuando se acabe el servicio, entonces hablamos. Hermano, pero yo tengo la necesidad ahora. Siéntese ahí, que en media hora, lo que sea, la necesidad suya no se va a ir. Y se ofenden muchos. Yo tengo algunos que se me han ofendido porque yo le he dicho, no puedo ahora, cuando se acabe el servicio, porque es instrucción de Dios. Y ha surgido por la boca de alguien que tiene la autoridad para hacerlo. No se ofenda cuando usted vaya a pedirle a uno de los ancianos que a contarle un problema en el medio del culto. Y el anciano dice, no, tranquilo, cuando terminemos hablamos. Porque esa es la instrucción que hemos recibido. Y todo eso contribuye a que nosotros estemos atentos en el momento que tenemos que estar atentos, poniendo atención a lo que tenemos que poner atención, y no por allí floreteando y haciendo cosas que no tenemos que estar haciendo. Quizás a usted le dé indigestión cuando vaya a su casa hoy a comer, pero esto no está dicho para hacerle daño. Esto lo está diciendo Dios para que nosotros hagamos las cosas mejor y que para que mañana nos resulte lo que Él quería que nosotros hiciéramos. En el principio Dios dijo instrucciones, mandó instrucciones y todos obedecieron. Sea la luz, fue la luz. Sepárense las aguas, se separaron. Hágase una expansión, se hizo. Y todo eso tenía una razón. Todo lo que Dios creó tenía que ver con lo que venía luego. ¿O no? Examine la creación. Desde la luz, porque había que ordenar. Usted se levanta a medianoche en su casa y sabe exactamente dónde ir, ¿verdad que sí? Pero el día que su esposa cambió las cosas de la casa, y usted se levanta creyendo que las cosas están como estaban, de repente ¡pum! Y nada más oye el grito ¡ah! Porque no estaba donde tenía que estar, o donde usted creía que tenía que estar, porque alguien las movió. Luz para poner en orden. Entonces aire para las plantas. Y hay tierra y hay agua y hay sol. Y todo eso estuvo en secuencia para cuando Dios hiciera el hombre, ponerlo a cargo de todo, y el hombre tuviera exactamente todo lo que necesitaba para vivir en el lugar donde Dios lo puso. Nada que Dios hace está simplemente por hacerlo. Todo tiene propósito para que se cumpla la palabra y el mandamiento que Dios nos ha dado. Gloria a Dios. Volvemos al capítulo 13 de Hebreos. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos. Aptos en toda obra buena. ¿Para que hagáis qué? Su voluntad. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Os ruego, hermanos, y esto lo escribió el que escribió la carta, pero se lo digo yo también, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Si así es que escribe brevemente, yo quisiera saber cómo es cuando escribiera largo. Porque si son 13 capítulos, son 13 capítulos de fuego. Mis hermanos, la razón de la instrucción es para cuando usted vaya al entrenamiento, sepa cómo hacerlo. Y cuando usted vaya a hacer la obra, sepa exactamente lo que tiene que hacer en el momento preciso que hay que hacerlo. No hacemos nada con estar haciendo las cosas que me dan la gana, como yo quiero, si eso no contribuye a lo que Dios quiere que se haga. La iglesia no está aquí simplemente para ser iglesia. Está aquí para cumplir una misión. Ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, dice el Señor, todas las cosas que yo les he enseñado. ¿Qué tanta falta nos hace hoy en la iglesia? Que se enseñe lo que enseñó el Señor. Y es por eso, mis hermanos, que Dios nos tiene aquí entrenándonos, para que el día que te toque a ti enseñar, tú sepas lo que vas a enseñar. Para que el día que te toque a ti actuar, tú sepas cómo actuar. Y que en todas las cosas sea Dios glorificado. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde. Imparta Jehová en nosotros todo lo que quiso decirnos, porque la verdad es que yo me he quedado corto. Gloria sea el nombre de Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, gracias. Gracias porque el primer ministrado aquí esta tarde he sido yo. Gracias, oh Jehová, porque en tu palabra, Señor, no te has olvidado de nosotros, sino que la has llenado de instrucciones, oh Dios. Las has llenado, Señor eterno, de la palabra que tú quieres y cómo tú quieres y qué tú quieres que se haga. Permítenos, oh Señor, escuchar bien tus instrucciones. Hacer exactamente lo que tú nos mandaste hacer, para que el resultado final sea para tu grandísima gloria. Exáltate en medio de este pueblo y de todo aquel, Señor, que está mirando, todo aquel que está recibiendo esta palabra, Dios. Que sea la gloria tuya en sus vidas. Que la instrucción tuya, Señor eterno, nos lleve a entrenarnos debidamente, para que en el momento que tú quieras usarnos, oh Señor, estemos listos para hacer toda buena obra. Te lo rogamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.